Bien, finalmente podemos hacer comunicación, contacto más bien con Goyo Cortés para platicar un momentito nomás. Goyo, hoy tengo a Gerardo Gutiérrez, hoy compartes espacio con Gerardo Gutiérrez. De manera escrita estarán Juan Reina Loa, Verdirame, Jalapa Ortega. Todos ellos van a, religiosamente, cada inicio de jornada, van a dejar sus pronósticos, pues para ver quién le atinó más al final del torneo y sobre todo para darle un norte a la gente que va y le mete un dinerito allá a Betnaría. Yo soy uno de ellos, yo juego una semana sí, una semana no, y vamos a ver, digo, yo sé que en esto es a la mera corazonada, no es de que seamos muy expertos, digo, si así fuera andaríamos forrados de billetes cada fin de semana, pero pues la gente quiere escuchar cuáles son los picks, cuáles son los pronósticos de los expertos, en este caso los que jugaron. ¿Cómo estás, Goyito? Te saludo con mucho gusto.
Igualmente, Mario, un saludo. Oye, me tienes con tu tecnología,
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues sí. Ahí vamos avanzando.
Fíjate.
Esto es igual que un Zoom, es una comunicación igual a la del Zoom.
Ok.
Nada más de puro audio. Y así ya no te oyes, no es el teléfono pegado a la bocina del iPad, así ya estás. De hecho, tu voz está entrando con mejor calidad a la grabación que la mía, Y al ratito que escuches el programa te vas a dar cuenta. Y pues ahí vamos avanzando, Goyo. ¿Cómo ves esto que está pasando en Tigres, Goyo? Ahora resulta que Soteldo cumplió años, no se paró el entrenamiento, sube un video ahí en una consola oyendo música. Yo no lo voy a satanizar, el muchacho tiene 25 años. Tigres sabía lo que iba, si me dejas adelantarme un poquito en mi opinión, Tigres sabía perfectamente lo que estaba contratando, un jugador que no ha sentado cabeza en ningún lado, que tiene sus detalles buenos futbolísticamente, pero que tiene la cabeza muy zarpada, la tiene muy fuera de lugar y está pagando el precio. Tigres simplemente está pagando el precio. ¿Tú cómo tratarías este caso y cómo le darías también trato al caso de que Quiñones un día pare y diga no viajo, no me subo al camión, no me subo al avión porque quiero que me aumenten el sueldo? Tú, habiendo sido cuerpo técnico, y perdón que lo reitere tantas veces para la gente que no lo sabe, Goyo Cortés jugó fútbol, fue portero profesional y además formó parte del cuerpo técnico de don Juan de Dios Castillo, en paz descanse, en Santos y en otros equipos. ¿Qué trato le hubieran dado estos casos, Goyo, en tu experiencia?
Mira, primero el de Quiñones.
Dale.
Yo no sé si él tenga un contrato vigente o no lo tenga, sí. ¿Por qué quiere más dinero? O sea, a él ya le... Él firmó por una cantidad.
Ajá.
Bien o mal, ni modo, él tiene un contrato. Yo creo que el echarte encima a la directiva así, le pueden terminar la carrera, ¿eh?
Ok.
Yo creo que no es nada inteligente, no sé quién lo esté aconsejando, pero no puedes ponerte, nunca nadie que yo recuerde, por ahí si acaso uno o dos le han ganado la partida a una directiva.
Sí.
Aquí en México las directivas están muy, entre ellos, muy unidas. Nadie les va a ganar. Entonces, a Quiñones le pueden terminar la carrera, pero ya. Te voy a hacer una anécdota, ¿verdad?
Dale.
Cuando va del mercado, va a renovar contrato con Atlético Español, estaba el señor Ricardo de León dentro de la junta. Esas eran broncas, porque en realidad entraban 4 o 5 directivos, entonces no había representantes, el que entraba era el jugador a hablar de su contrato y de su sueldo.
Claro.
A Vázquez del Mercado, que habían tenido una gran temporada que recién terminaban, y él llega y dice, yo quiero tanto porque anduvimos muy bien y esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y le dice, no, tu aumento va a ser pues de un 15, un 20%, qué sé yo, ¿ah?
Claro.
Entonces, Vázquez del Mercado se levanta y dice, bueno, entonces ese aumento mejor se los regalo yo a ustedes para que se compren bolillos. Tú sabes que los españoles, la gente del Atlético Español,
sí,
uno de ellos, el señor Ordóñez, era dueño de las panaderías y pastelerías.
Ajá.
Fue tanto su enojo que Vázquez del Mercado se sale, y entonces dice el señor Ordóñez, dijo a todos que los que estaban ahí, que socios, dijo, ¿cuánto vale la carta de Vázquez del Mercado? Yo la compro. Dijo, este tipo no vuelve a jugar en toda su vida. O sea, él ya estaba out. Ahí entra don Ricardo de León y les dice, no se exasperen, tranquilos, el muchacho es joven. Don Ricardo de León fue el que metió ahí mucha paz. Dijo, mejor mire, no perjudique al muchacho y gánese usted una lana, mejor vamos a venderlo. Y es como lo venden a Tecos.
Va.
Pero las cosas son así, entonces él no se puede poner de ninguna manera alocado a querer,
sí,
imponer.
Con las patadas.
Claro, claro. Entonces es más fácil que por la buena saque un pesito más con argumentos, que él lleve sus números, cuántos partidos jugó, cuántos goles hizo, cuántos pases dio, y bueno, pues a ver si la directiva le...
Ahí te das cuenta, con todo respeto, Goyo, con todo respeto, que tú fuiste jugador, y me darás razón, los jugadores son muy brutos, por eso el representante les saca tanto dinero, porque como no están preparados, y a veces actúan por sí solos y les va como le va a estos Quiñones, y cuando le confían todo, esto le ha pasado a artistas, le pasó a Jorge Falcón, su contador lo dejó en la calle, le
sí.
pasó a otros comediantes, no voy a decir porque me da pena, porque son gente que quiero mucho, y en este caso Quiñones creo que tiene un arranque de celo profesional al darse cuenta que él ha rendido más que Florence Tubán, que ha rendido más que Soteldo, que ha rendido más de los últimos que han llegado y que tienen un mejor sueldo que él, siendo que Quiñones ha puesto no sé qué tantos pases, 40 y tantos pases de gol desde que está en Tigres. Eso es un mérito, ¿sí? Pero también, bien lo dices, hay que saber las formas, porque yo te voy a decir algo. Yo he sabido de jugadores que en el transcurso de una temporada les aumentan el sueldo por un altísimo rendimiento y porque son promesas del club que no quieres que se te vayan.
Claro.
Le aumentaron a Montes, le aumentaron a Rodríguez, le aumentaron a varios. No podríamos terminar con los ejemplos, pero hay formas. Incluso cuando el directivo sabe que a este me lo van a tentar, deja de una vez de 50 le suba a 300,000 o a 500,000 pesos el sueldo y ya con
claro.
eso se vuelven medio loquitos. Pero estos Quiñones, estos venezolanos, y perdón por especificar nacionalidades, pero el jugador colombiano tiene una eterna fiesta en sus departamentos, el venezolano pues estamos viendo, y así, ¿no? Entonces, por un lado son grandes jugadores o buenos jugadores de acuerdo a lo que el directivo opine. Falta ver cómo llega este muchacho Joao Rojas, que llega con muchas ganas y todo al Monterrey, pero vamos a ver si ya una vez conociendo el medio, vamos a ver si no se nos enfiesta, que también son gente que viene de una región de mucha música, de mucho ron, de mucha caipiriña, y aquí se echan a perder luego. Yo creo que el celo profesional, terminando con este punto de vista que te quiero dar, le viene a Quiñones al enterarse de los salarios de Soteldo, y no se diga el de Tubán, que es el mejor pagado de toda la liga, por encima de Guiñac, y pues tiene un arrebato de desesperación, como diciendo, oye, pues todos están agarre y agarre y agarre pizza, y a mí me mandan con una rebanada, que yo quiero más. Pero por eso yo dije, y no me muevo de ahí, que le doy la razón, pero no en las formas a Quiñones, porque él merece claro. ganar un poco más, pero si tú retas a la directiva, bien lo dices, y yo recuerdo muchos futbolistas de la época de los 70s, 80s que me decían que el peor momento del año era cuando se tenían que sentar con don Fernando Arredondo a negociar.
Claro.
Que era difícil, claro. ¿no?
Muy difícil, muy difícil. Entonces, pues, como dices, para terminar, nadie le puso una pistola en la cabeza a Quiñones para que firmara por ese sueldo. Nomás como anécdota, a mí alguna vez yo voy, firmo por una cantidad y después en el entrenamiento alguien me dice, ¿por cuánto firmaste? Desde ahí dejé de preocuparme por los demás. Okay. Dije, por tanto, yo había pensado que había firmado, la verdad es que firmé muy bien. Dije, por tanto, dijo, no, a mí me dieron tanto. La verdad, en ese momento se me revolvió el estómago y llegué a la casa y le digo a mi esposa, no es posible que a él le hayan dado tanto. Y fui con el licenciado Redondo, le dije, oiga, licenciado, la verdad es que no es justo. Él jugó, no sé, 10, 12 partidos, yo jugué toda la temporada, hice esto, esto, esto y esto. Dijo, mira, Goyo, por única vez en la vida lo voy a hacer. Y okay. Le pidió a la secretaria, que no me acuerdo cómo se llamaba la secretaria, le dijo, tráeme el contrato de fulanito. Me enseña su contrato ya firmado. ¿Qué te diré? Estaba en un 40-45% menos que yo. Y dije, discúlpeme, licenciado. Me salí con la cola entre las patas. Jamás volví a preguntar, ni tampoco. Yo decía, firmo por lo que yo considero que está bien. Y me decían, oye, ¿por cuánto firmaste? Ni te digo ni me digas, ni me importa. Por lo que yo firmé, estoy a gusto, estoy contento. Por lo que tú hayas firmado, ese es tu problema, no el mío. Y fíjate que de ahí acabé con esas telarañas. Y sí. Es un consejo que yo he pasado a mucha raza. Más adelante les decía, no te preocupes, no les digas a la raza ni por cuánto firmaste, ni les pidas por cuánto firmaron, porque te vas a pasar una temporada amargado.
El problema también, Goyo, debes de darme razón, es que luego hay directivos que filtran esas cifras, por eso los insiders y estos comentaristas que se ponen un seudónimo y luego salen del closet y así tipo botargas de redes sociales, luego filtran esas cantidades y ya no es culpa del jugador que haya confiado a otro compañero su salario, sino que se van enterando de que hoy este güey gana 1.5 millones y a mí me pagan la mitad, yo he hecho más, y luego Florian gana 8 millones de pesos al mes y yo he hecho más, y ahí empiezan las envidias y los celos, ¿no?
Sí, pero también a veces es mucho mucho bluff, y también a veces aquí mismo en el celular todos los días me sale a mí que fulanito gana tanto y que sultanito gana tanto y que el jugador de América que el año pasado ganaba quién sabe cuántos millones de dólares, ahorita está en la calle y anda vendiendo camotes en un carrito. O sea, son puras mentiras, la verdad. Okay. Entonces creo que uno dice, con esto estoy conforme. Si no estás conforme, no firmes, definitivamente. Pero una vez que te comprometiste, ya dale para adelante. Ya no te olvides, lo que digan o dejen de decir ya. Entonces ahí yo creo que a Quiñones le ha faltado ser más inteligente y no dejarse llevar por los dimes y diretes, y mejor ir directamente con la directiva y decir, señores, bueno, pues yo estoy ganando menos. ¿Qué les parece si en la fecha 10 reevaluamos mi situación? Porque pues se me hace que no es correcto lo que este amigo gana a lo que yo gano. Y te aseguro que la directiva va a decir, va, órale.
Tiene razón. Pues,
y a darle duro, ¿va? Por un lado. Por el otro chavo, pues sí, está jovenazo y la fiesta y todo lo que sea. Pues
pero ahí... Goyo, si vas a comprar un carro muy bonito, que te lo venden en fotografías y en 2-3 videos, pero te están diciendo otros compradores que lo fueron a ver, ¿sabes qué? Este en cualquier momento se desviela, este en cualquier momento ya le hace falta una rectificada, le hace falta la transmisión. Te están advirtiendo que trae un serio riesgo de un gasto grande. A Tigres no fueron pocas las versiones que le llegaron de que era un jugador indisciplinado, fiestero, de esos que, como por ejemplo ayer que se te desaparece. Esto en la época del Tuca hubiera sido un causal de despido casi.
Mira, volvemos a lo mismo. Yo creo que ahí la directiva tiene que ser también
muy firme.
bueno, y también poner en el contrato una cláusula, ¿no?
Claro.
Mira, está el caso de Sambuesa, que yo siempre oí que en el América era el grillo y que no se podía jugar con él y que era bien complicado, y ha andado de equipo en equipo, en equipo, en equipo, y déjame decirte, para mi entender, en todos los equipos ha rendido
Rindió.
muy bien, ¿eh?
Así es.
Entonces,
Y ha ido de más a menos, ¿eh? De
bueno.
Toluca brincó a San Luis y jugó mejor y así va jugando mejor.
Sí.
Se fue haciendo un poquito más maduro de la cabeza. Ya no era tan
Exacto.
riesgoso, ya no provocaba tantas rojas. El golpazo que le dio al América y el América a él le ha de haber costado muchísimo, ¿eh? El haber sido corrido del América por esa falta que cometió y que le puso en bandeja de plata el título a Tigres con el empate de último momento de Dueñas, que por cierto, ahorita hablamos de Dueñas, la injusticia o no injusticia que se cometió con él al dejarlo ir. Creo que fue haciendo mejor jugador a Sambuesa. Ahora brinco al otro tema. ¿Tiene o no tiene un problema en las manos Miguel Herrera en el inicio de la temporada en tema vestidor? Amén de las fallas defensivas que son evidentes, y yo ahorita te voy a preguntar cuántos goles estimas tú que va a recibir Tigres, porque yo no creo que reciba un gol por partido o menos de un gol por partido, ¿eh? Yo creo que va a andar sobre el 1.5, y a veces hasta 2 goles en contra.
Bueno, pero este ha sido una característica de Miguel, o sea, el equipo va muy, muy para adelante, pero es un equipo que no se sabe defender muy bien. Te soy sincero, no hablar ahorita, pues ni los he visto, ¿verdad? Pero pues, lo que sí me queda claro es que para adelante es buen equipo, nada más que también ahora yo creo que ya para adelante empieza a tener un cierto grado de que el equipo ya es un equipo más grande,
Veterano.
ya es más grande.
De
Entonces, pues habría que ver cómo inicia, ¿no?
¿Ves a Tigres tú en la final?
Pues sí, digo, para entrar a la liguilla, yo creo que sí, ¿no?
No,
Tiene.
bueno, esa es una obviedad. Todos lo vemos en
Sí.
la liguilla y todos lo vemos
Claro.
entre los primeros cuatro. Pero tú realmente ahorita lo pones como un contendiente a llegar a la final.
Mira, Mario, creo que lo hablamos desde que llegó el Piojo.
Así
Yo a
es.
ti no lo veo campeón con el Piojo.
Vamos, qué buena
Lo dije.
rectificación o reafirmación estás dando, porque ahorita es tiempo de volver a sacar los apuntes pasados y que la gente se quede con tus conceptos. ¿No ves a Tigres campeón con el Piojo?
No, no, definitivamente no, porque llega un momento
Yo tampoco, ¿eh?
en que él se calienta y se calienta Guiñac y como dices, ¿cómo estará la cuestión en el vestidor? De repente no anduvo muy bien, ahorita andará bonito, va a empezar la temporada, no empiezan a darse los resultados y va a empezar a ser un caos. Pero
¿Es Miguel
independientemente.
Herrera un buen entrenador o es Miguel Herrera un entrenador con suerte?
No, yo creo que sí le sabe, pero le sabe lo que no ha, yo creo que no ha podido poner bien él en su balanza es
El aspecto
el ataque
defensivo.
y la defensa.
Ok.
O sea, él tiene más el concepto de ser atacante. Él piensa la mejor defensa es el ataque. Y yo me acuerdo unas palabras de Pancho Avilán que la verdad son ciertas. La mejor defensa es la defensa y el mejor ataque es el ataque y se acabó.
Sí, señor.
Entonces, él yo creo que su concepto es, vamos y los presionamos y los tenemos y ahí, sí, pero atrás cuando o sea, no estás jugando contra cojos y mancos, ¿verdad? O sea,
Es
la
que
pelota.
en el fútbol, Goyo, se acuñaron muchas frases que fueron luego convertidas en la Biblia del fútbol. El presionar arriba y el tener el balón es impedir que el otro te ataque, pero no te estás defendiendo. En sí no te
No.
estás defendiendo. tú te estás haciendo loco como se hacía loco el Tuca con el balón para allá y para acá y para allá y para acá, los cansabas, los mareabas, los fastidiabas, y luego en una de esas un cambio de ritmo, una cosa individual, y por ahí se da un ataque de gol o un gol. Pero a la hora de defender, lo que es defender con letras mayúsculas, ahí se nota el oficio de un equipo. No se nota defender cuando tú la tienes, no, eso no es defender. Pero alguien, alguna cosa, no me gusta meterme con Valdano porque yo lo admiro mucho, pero algún poeta de estos futboleros mexicanos que la mejor defensa, y todos como pericos empezaron a repetir, pero yo tampoco estoy de acuerdo con que la mejor defensa es el ataque, porque a la hora que te atacan, ahí se sabe cuál es el oficio de un lateral, cuál es el oficio de un por ejemplo, Pizarro tiene mucho oficio ahora, venido de tercer central a medio de contención, ha aprendido mucho, pero tú te das cuenta quién realmente es un buen central. Tú como portero los tenías de frente, dices tú, este güey se desubica cada rato, a este le gana las espaldas a cada rato, a este lateral le tengo que estar gritando a cada rato, y ese es el verdadero oficio de defender, para mí.
Sí. Y ya se, y un equipo que se empieza a volver lento, entonces peor. Yo me acuerdo de, hay una película de, ay, no me acuerdo quién, de que es de la vida real, de básquetbol.
Okay.
Y que llega el entrenador el primer día y era un equipo perdedor, ¿verdad? Que siempre los perdían. Entonces dice, como ya vamos al partido en fin de semana, no me interesa ahorita tanto el ataque, vamos a trabajar en nuestra defensa. Y yo creo que primero defiéndete bien, sin ser un Tuca, ¿verdad? Que metas el tráiler ahí atrás. ¿Cómo? Pues que con buenos recorridos, con buenas coberturas, con buena comunicación, ya lo tienes. Ahora sí, empiezas a ver hacia adelante. Porque no puedes defenderte de adelante hacia atrás, definitivamente. Entonces, si atrás estás bien cubierto, ya sabes cómo, por simplemente hasta por telepatía dices, cuando mi lateral se va, yo sé que el central lo cubre a él, el otro central se recorre, el contención se mete como otro central y otro de los medios baja en lugar de la contención. Por decir algo, eso es un trabajo que, por decir algo, Héctor Ewi lo hace sumamente bien, se llama ¿cómo se llama? Desenganche y relevos.
Ya.
Entonces está trabajado, o sea, no es cosa de magia, y dice, no, pues es que son profesionales, es que a los profesionales, ¿cuántas veces no llegan a la línea de fondo y tiran el balón atrás de la portería? Dices, oye, pues no es posible que estés afuera del área y todavía tires el balón y casi le pegues al córner.
Okay.
Y dices, trabajas todos los días estás con el balón, pues aún así se te olvida que hay que seguir al que hace la pared. No te puedes quedar viendo al que soltó el balón, porque el que soltó el balón ya se te fue a tu espalda. Entonces, tu seguimiento es, tú sigues en tu marca, al que soltó el balón tú lo sigues.
Muy bien. Fíjate, aunque, dime, termina.
No digo, aunque son primera división, pero es de todos los días, porque a fin de cuentas, aunque se juega con los pies, pero en realidad se juega con la cabeza, porque hay que pensarle. Y si no le piensas, si juegas al bulto, a pegarle de punta y para arriba, pues nunca la vas a hacer. O sea, pues los grandes jugadores.
A mí me dijo más de un jugador.
Sí.
Uno de ellos, Gómez Junco, cuando lo tuve conmigo mucho tiempo ahí en la cabina, me dijo, Mario, ¿tú te sorprenderías? Estando en la cancha hay jugadores que no saben jugar, no leen el juego. Es nomás, échamela y ahí me aviento dos, tres gambetas y ahí tiro. O sea, no entienden el juego, no leen el diagrama del partido. Son jugadores que siguieron con un espíritu llanero y que no aprendí, porque en el fútbol hay que aprender, ¿eh?
Sí, sí, o sea, sí.
Yo por eso digo que el Tecatito es un jugador muy interesante, muy llamativo, pero no sabe jugar. ¿Por qué? Porque cuando tiene que hacer esta, hace la otra, y cuando tiene que hacer la otra, hace una de más.
Tiene previsto el siguiente pase. O sea, están clavados, tienen la vista clavada en el balón, y tú ve a los grandes jugadores, a Cristiano y a todos
Messi le sacan de banda, Goyo, hay un video muy bueno, le sacan de banda, Messi baja desde el medio campo corriendo, y está el jugador de Barcelona esperando que llegue Messi para darse el saque de banda, y donde saca, de primera tira una volea y cambia el juego hasta el otro lado.
Ya tiene previsto el pase, ya vieron.
Ya tiene vista.
Claro, tienen dos o tres opciones, esa es la situación, no estás clavado en que esperando, me van a dar el balón, ya me lo dieron, ahora qué hago con él. No, mi cuate, eso ya no sirvió. Dice Menotti, dice, si juegas de tres toques, no sabes jugar. Si juegas de dos toques, eres medio regularcito. Si juegas al toque, tú sabes jugar.
Es correcto.
O sea, y todo eso tiene que ver con eso que tú le llamas lectura, que a mí me cae tan gorda esa palabra.
De acuerdo. Son
cuestiones de ahora, de las nuevas corrientes.
No, digo, tampoco soy así el filósofo de fútbol, yo lo dije por un término, pero no saben descifrar, no saben entender, no saben palpar el partido, o sea, son jugadores de inspiración, como te dije, jugadores llaneros que juegan al hoy traigo muchas ganas de jugar, hoy siento que ando de suerte, pero muchos futbolistas me dijeron en su momento, este cuate no le sabe a esto, se la tiro al espacio y no va. Viene por ella cuando es, o sea, no le entienden. Déjame decirte que soy una persona que ve mucho cine, y se me vienen a la mente tres películas, que probablemente una de ellas sea la que tú dices. Esta de básquet no es la que protagoniza Samuel Jackson, que llega a un...
Exactamente, sí.
Ah, bueno, esa es muy buena película porque llega poniendo disciplina el señor.
Exacto.
Juego de honor. Y hay otra que te voy a recomendar mucho, que vi hace muchos años, se llama Hooters, es con Gene Hackman, el que salió en Contacto en Francia.
Claro, sí lo conozco.
Bueno, ese actor hizo también una película, creo que igual o mejor, mira lo que te estoy diciendo, porque la de Samuel Jackson es muy buena, se llama Hooters, y llega también a dirigir un equipo universitario, y es un peliculón, y no siendo el básquet mi deporte favorito, pero son películas de mucha motivación.
Claro, Goyo, sí.
Dime.
No, son películas que inspiran no solo para el juego, sino para la vida diaria. Alguien lo puede traducir al estudio, al trabajo, a muchas cosas.
Así es, Goyito. Por aquí me pasaste tus pronósticos para que la gente pues se dé un norte de... Estoy esperando que cargue.
Sí.
Pantalla para decírselos a la gente, y ahorita
si no, a lo mejor te los digo, no sé si se me corte, pero
bueno, si los tienes ahí a la mano, te agradecería mucho para que estemos en el mismo canal. ¿Ahí estás?
¿Ahí me oyes?
Sí, ahí te oigo.
Ahora, que decirle a la gente que no se crea mucho en mí, porque creo que te platiqué la vez pasada que hacíamos pronósticos deportivos y no le atinábamos a nada. Y el gallego Benito Pardo se llevó una vez el pronóstico a su casa, y la muchacha de la limpieza que le ayudaba y le dijo, a ver, ten, házmela, y sacó más puntos que nosotros.
Yo te voy a contar una anécdota que es la verdad de la verdad. Yo hubo un tiempo que jugaba, pero le metía 4 o 6 pronósticos deportivos. Y una vez llevé a juntar como 15,000 pesos, hice una polla y por poco le pegamos. Pero una vez en la que yo me salí con mi novia y fuimos al cine y luego fuimos a misa y llegué y ya se me había pasado Deporte B porque había una sección de pronósticos y me puse a buscar y en ese tiempo no había internet, no había nada, y hablé por teléfono a Pronósticos Deportivos, ya tenían el servicio, si marcas uno, si marcas dos, no sé qué. Oye, y fueron diciendo, estos son los resultados de la jornada de 28 del fútbol mexicano. Y yo palomeando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eran 14, ¿eh? y la sí. Bolsa era como de 7 millones de pesos ya acumulada. Y así el 8, el 9, todos los tenía correctos, güey. 9, 10, 11. Y se cortó la llamada, güey.
Ah.
Y yo, no manches, ya me gané un dineral. Aunque sea segunda, güey. Volví a marcar el 12 y el 13 y el 14 equivocados, güey. Me gané 150 pesos.
Uf.
Y yo pensé que iba por la grande. Vas con...
Necaxa.
Necaxa, Toluca, fuiste Necaxa.
Necaxa.
En el Mazatlán, Puebla, fuiste Mazatlán. Mazatlán. Fuiste con Chivas en Juárez. Ahí vamos.
Juárez.
Fíjate, lo único que no estoy de acuerdo contigo es en el Necaxa. Yo fui empate. Okay. Luego fuiste con Tigres, yo fui empate. Cruz Azul no pierde con Tigres desde hace 8 años. Tigres no juega en Abuel, esa es otra. Sí sabía, ¿no?
No, la verdad no. Ah, pues no. Por la expulsión.
Sí. Luego, fuiste con América ante Atlas. Yo fui América también. Ah. Fuiste con Pumas en Cholos. Con Cholos. Yo también fui Pumas. Fuiste al empate entre San Luis y León. Yo también. Fuiste al empate de Santos con Rayados. Yo también. Y fuiste con Pachuca. Fíjate que nada más tenemos dos diferencias, pero... Pues si le pegamos, somos expertos los dos. Y si abanicamos, los dos vamos a quedar en ridículo. Estoy contigo, ¿eh? No te apures. Estamos en el mismo barco. Goyito, te quiero mandar un abrazo. Voy a dejar la segunda media hora para la charla con Gerardo Gutiérrez.
Órale.
Está por reportarse. Que sea un buen fin de semana. Y pues ya nada más bajando tantito el calor. Vas a estar con... Ah, por cierto, hablé con Díaz Ábalos, dice que va a venir una semana y le dije que íbamos a reunirnos tú, el Chaparro y yo. No sé qué tanto también la lleves con él. Y yo no sé si quieras que invitemos a Pepe Sánchez o a Juanito González o a todos.
Sí,
al Huesos, que quiero tanto.
Al Huesito, sí.
Al Huesos lo quiero tanto como a ti, fíjate, ¿eh? Y has de decir bastante, güey. Porque el Huesos me ha hecho... El Huesos me ha hecho reír en una cabina de radio como nadie me hizo reír alguna vez frente a un micrófono, ¿eh?
Okay.
Contó la anécdota aquella de Otto Gloria cuando le estaba gritando a no sé quién en el campo y se acercó el árbitro y dijo, cállese señor, ya deje de estarle gritando, fue mi jugador, que se calle o si no se va. Y estaba el Huesos Montoya sentado con Quintero ahí, no me acuerdo qué. Y se acerca el árbitro otra vez a llamar la atención. Y dice el árbitro, lo voy a expulsar. Dijo, no, pregúntenle a mis jugadores. Pregúntenle, no estoy diciendo nada. Dice el Huesos, sí, expúlselo, la chingada nos tiene bien harto.
No, fue Quintero el que dijo.
Fue Quintero el que hizo eso.
Fue Quintero que dijo, sí, le está gritando, señor, que expúlselo.
Ah, yo pensé que había sido el Huesos, porque esa la contó el Huesos.
No, fue loco.
Entonces ya te la sabías esa.
Sí, no, bueno, pues...
Esa anécdota la contó... Tenía yo a Bucetich, tenía yo al Huesos, tenía yo a Suara y tenía yo a no me acuerdo quién era el otro, porque rotaban los analistas que yo tenía en la mesa. Y ese día no, tuve que ir a comerciales porque no aguantaba la risa. Soltamos todos una carcajada. Está grabada, la tengo en un cassette. Nada más la bronca es encontrarlo porque tengo como 500 cassettes. Pero ahí tengo muchas memorias. Ya cuando esté viejito me voy a poner a editar mis sonidos. Y van a salir cosas fantásticas, güeyito. Te mando un abrazo y estamos en contacto por este medio la próxima semana.
Órale, Mario. Que estén muy bien. Saludos a todos.
Abrazo.
Vale.
Bien, pues ya estamos en comunicación con mi estimado y querido Gerardo Gutiérrez Villanueva, al que paso a saludar rápidamente porque su tiempo es valioso al mediodía. Esta vez nos está concediendo la oportunidad de platicar al mediodía y es cuando más actividad tiene. Gerardo, te agradezco. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes.
Te manda muchos saludos Raúl Orozco. Fue compañero tuyo en el, sí, en el periódico. Se acaba de ir. Coincidió con un quehacer que tenía que... Por eso pospuse la plática unos minutos porque tenía que atender algo aquí en la casa y en eso iba entrando Raúl, que vino a saludar a mi madre y te dejó muchos saludes, como dicen la gente en los ranchos.
Ah, muchas Gerardo, gracias.
Hoy arranca una liga más. ¿Qué torneo corto será? ¿Tendrás tú ese dato?
No exactamente, pero...
¿Qué llevamos? ¿50?
Te lo checo. Cortos, más de 50. Debe de ser como 50. El 52, sí, más o menos.
Y bueno, sí, antes de entrar a los pronósticos de quién ves campeón, quién ves en la cola, quién ves al campeón de voleo, alguna final que tengas así como que en mente, yo quiero que me digas cuál es tu lectura de esto que está pasando en Tigres con estos evidentes casos de indisciplina, Quiñones, Soteldo. ¿Cómo deja parado esto ante la directiva? Bueno, la directiva yo creo que tiene mucha manga ancha todavía, Miguel, pero ante la afición, viniendo de un error administrativo de reglamento muy, muy fuerte, yo creo que el peor que le ha pasado a Tigres en su historia, además de aquella firma de Borja, todo esto, ¿cómo crees tú que esté el estatus de Miguel ante su equipo por estas faltas de disciplina que ha habido y ante la afición de cara a un torneo que inicia hoy?
Pues mira, pues la cuestión del error se lo pasaron porque finalmente pues Miguel Herrera sigue ahí. No deja de ser pues una falta fuerte, claro, pero sí preocupa las cuestiones de disciplina, finalmente propias de su forma de trabajar. Hay formas muy diferentes de trabajar. Cada uno tiene su librito. Tuca tenía su librito, Bucetí tiene su librito, Miguel Herrera tiene su librito. Le ha funcionado en equipos donde he estado, pero sí pone un interrogante en lo que futbolísticamente pues, puedes tener expectativas muy altas de Tigres, pero en el aspecto de esta disciplina no sé hasta qué punto esté trastocando internamente, porque a veces esa relajación de disciplina te provocas que se formen grupitos, ¿sí? Casos como lo que se le pasó a Quiñones, casos como lo de Soteldo, que haya jugadores que de repente pues empiecen, no sé, yo quisiera meterme en la mente que estará pensando Guiñac, Nahuel, Pizarro, ¿verdad? Que son jugadores hechos a otra disciplina, a otra estructura, otro profesionalismo al que está teniendo jugadores que algunos de ellos pues, son los que ha acercado Miguel Herrera al equipo, como el caso de Soteldo, que llega en su gestión. Ya Quiñones y Diente López pues, son jugadores de la época que estaba el Tuca, pero sin embargo pues, la disciplina se ha relajado, ¿verdad? Propia de la forma como lleva el trabajo. No sé hasta qué punto vaya a trastocar en el torneo, como te digo, si se empiezan a formar grupitos.
Ahora bien, este es el torneo bueno de Miguel Herrera en tanto da resultados, y por resultados no voy a ir al título como una exigencia única, sino en este torneo Miguel debe de tocar la final, alcanzar la final como mínimo.
Sí. ¿No? ¿Qué pasa? No, sí, Mario. Fíjate que si no creo que pase nada, porque creo que este torneo se va a volver la tablita de salvación y la tablita de excusas de muchos técnicos. Es un torneo muy rápido, es un torneo muy pronto. Son exactamente 3 meses a partir de hoy. Termina el 2 de octubre, empieza el 1 de julio, que es el día de hoy. Y va a ser una tablita de salvación y de excusas para muchos técnicos, ¿verdad? Lesiones que se pudieran presentar por la carga de partidos, seleccionados que se puedan requerir o ir, fechas que se jugarán sin seleccionados, una liguilla casi muy viable sin seleccionados. Entonces creo que va a tender una cortina, va a dejar caer una cortina, y a la hora de juzgar los directivos, pues van a tomar en cuenta todas esas consideraciones que les pueda hacer ver el técnico. Entonces yo creo que es un torneo pues que va a ser raro, que va a ser diferente, como sucede cada torneo previo al Mundial. Y yo creo que va a salvar a muchos técnicos en ese aspecto, ¿verdad? Entonces,
tipo de fútbol solemos ver antes de una Copa del Mundo? Porque me queda claro, al menos a mí, que venidos de una Copa del Mundo hay una relajación. Viene un torneo flojo, viene un torneo raro. Pero no recuerdo, por eso te lo pregunto, en tu experiencia, ¿cómo has sentido tú el campeonato previo al inicio de una Copa del Mundo?
¿Antes de la Copa del Mundo?
Sí.
Bueno, un torneo en donde los jugadores que tienen posibilidades de ir a sus selecciones fuera o de México se cuidan mucho, cuidan de más, no meten la pierna, si sienten un dolorcito, mejor se cuidan pensando en el partido de la selección, de no perder el mundial. Entonces es un torneo de relajación, pero para jugadores con posibilidades de ir a un mundial, ¿verdad? O jugadores seleccionados que pueden ser convocados. Pero también es un torneo, en este caso, hablando de los mexicanos, donde los que no tienen su lugar seguro, pues buscan mostrarse para ganarse esos 4, 5, 6 lugares que puedan quedar o que pueda tener vacantes el Tata Martino, ¿verdad? Pero en general es un torneo en donde es más lo que se cuidan, y también es más importante lo que se les va, porque finalmente va a haber fechas FIFA donde se siga jugando el torneo mexicano y se juegue sin seleccionado,
¿verdad? Sí. Ahora, en tu experiencia o en tu opinión, perdón, ¿qué equipo ves mejor armado, Tigres o Monterrey?
Definitivamente Monterrey, mejor armado y creo que mejor trabajado en el aspecto de la pretemporada. Sí. Y mejor armado porque se armó en donde necesitaba, que es la parte de arriba. Tigres todavía no se armó, Tigres todavía no tiene refuerzos. Debieran estarlos contratando en estos días, porque finalmente pues ya el inicio del torneo es muy corto. Entonces Tigres debe estar trayendo sus refuerzos, y los va a traer pues este fin de semana, principio de esta semana que viene.
¿Qué se juega Vucetich en este segundo torneo? Primero ya el de inicio y con jugadores que quiero pensar que él pidió.
Pues también creo que va a ser de eso, va a entrar dentro de esas cortinas de excusas, o puede entrar en el sentido de que no le vaya bien, digo, como cualquier técnico, no nomás los dos que trabajan aquí, pero creo que lo que se juega es ya la credibilidad que puedan estar teniendo su directiva, de que se puede dar otra etapa exitosa como la que él tuvo, porque es su primer torneo que él hace pretemporada, que él decide qué jugadores se van y qué jugadores vienen.
Porque no hay que olvidar que todo esto fue un bandazo muy popularista, ¿no? Muy populachero. Vamos a traer a Vucetich para apagar el fuego. Y ya estuvo Vucetich, no se ganó el título, tiene la disculpa de que, bueno, pues él llegó a medio torneo, llegó empezado esto, y no es su equipo, no lo armó, muchos no lo conocen, pero ya empieza de cero, como decimos. ¿Todavía tiene Vucetich crédito en este torneo, o tú crees que si no llegase a la final, porque está armado para ser finalista? A mí no me llena ese pronóstico de, es que tienen que estar en los primeros 4, Tigres y Monterrey, y que me perdonen los demás equipos que se han armado muy bien, pero Toluca todavía falta que amalgame Ambriz a medio equipo nuevo que le llegó, y el otro, y el América, que se reforzó bien, pero entre paréntesis, Cabecita viene sin hacer un buen año futbolístico, 6 meses muy malos con Cruz Azul, 10 partidos en Arabia, 1 gol, o sea, no es la gran estrella. Vamos a ver cómo le va, pero yo los que veo con más compromiso de ser al menos uno de los dos que pise la final por esta tierra, por Nuevo León, por Monterrey, es precisamente Tigres o Rayados. ¿Qué pasa si Vucetich no pisa esta instancia? ¿Ya empezará la gente a voltear a ver otros técnicos? Hablo de la gente porque es la que lo puso, es la que lo exigió. Sí. ¿Tú cómo ves?
Este torneo no, Mario. Este torneo no tiene muchos seleccionados. Va a tener muchas convocatorias, va a tener muchos llamados. Y sí, entonces una liguilla que va a jugar sin seleccionados, fechas FIFA que va a jugar sin seleccionados, una carga de trabajo, porque a pesar de que va a haber fechas dobles, cuatro fechas dobles, también los jugadores se le van en tres fechas FIFA. Entonces, sí es una carga de trabajo fuerte. No creo que sea un torneo determinante para sacar un técnico de un proyecto. Va a ser un torneo que puede haber cambios de técnicos en esos equipos que cambian por un resultado, dos, tres. Pero para los equipos que tienen proyectos como Pachuca, como Atlas, como Monterrey, como no creo que sea determinante este torneo para los técnicos. Quizá el otro sí, el siguiente sí, ¿verdad? Pero este va a haber, es un torneo que va a tender una cortina de excusas.
Rápidamente, ¿quién te gusta para que pelee el campeonato de goleo? ¿Quiénes son los dos jugadores que se van a estar, a tu entender, a tu sentir, peleándose el título de goleo?
Pues de acuerdo a la gente que tienen alrededor en el equipo, pues debe ser alguien de Tigres, o sea, debe ser otra vez Gignac, debiera ser, no voy a decir Funes Mori, porque puede ser que las convocatorias lo tengan más tiempo fuera, si lo empiezan a convocarlo luego, pero sí un Berterame, un Aguirre. En el caso de Toluca, no sé, yo también estoy en esa situación, cómo va, con quiénes va a alinear Ambriz ante 8, 9, 10 refuerzos, cambió todo el equipo prácticamente, pero esos jugadores que mencioné, y también podría mencionar al Cabecita, ¿verdad? Con América, que viene un equipo donde puede tener más exposición para anotar, ¿verdad? O sea, se tomando en cuenta que América tiene mucho de no tener un goleador.
Se reencuentra con Valdés, que está volviendo a tomar un gran nivel después de Santos.
Sí, sí, sí.
Me gusta mucho ese jugador. Bueno, sí. ¿Cuál sería la cuota máxima de goles para aceptar con el plantel que tiene Tigres y Rayados? ¿Cuántos goles tú crees que debe aceptar como máximo Tigres y Monterrey?
¿De defensiva?
Sí.
Pues Monterrey no más de uno por partido, no sé, 14, 13 goles. Tigres debiera estar por ahí, pero Tigres adolece más de la defensa. No tiene todavía su refuerzo de la defensa, y la defensa que tiene pues todavía no está muy estable. Incluso se quitó jugadores de la defensa, se fue a Dueñas, quitó a Sánchez Purata, quitó más jugadores que los que dejó, ¿verdad? Lisnowski todavía no se ha mostrado. Hugo Ayala, de repente le faltaron el respeto diciendo que ya era su retiro y ahorita es uno de los baluartes de la defensa. Entonces, son de las cosas que habrá que ver, ¿verdad? Pero también debiera ser un equipo para decir, presumir tener una buena defensa, no debe recibir más allá de 13, 14 goles en el torneo.
Ahora, con la inversión que han hecho, y perdón por recalcar el tema económico, pero pues a veces no siempre los contratos resultan en la cancha lo que se pensaron, pero desde el punto de vista económico, lo que invirtió Monterrey en Berterame, en Joao Rojas, en un probable regreso de Duván Vergara, Funes Mori está y no está a ratos, tienes al Maxi, tienes gente que tira gol y mete gol. ¿Cuántos goles debería anotar Monterrey como mínimo y Tigres también?
Pues arriba de 34, 36 goles, ¿no? Definitivamente un promedio de más de 2 por partido.
Ese es bueno, me gusta ese pronóstico porque yo estoy en la misma. O sea, yo te voy a aceptar que de repente Monterrey tenga un mal partido y lo dejen en cero, ok. Luego tenga juegos regulares en donde empata 1-1, perfecto. Pero más del 50%, o al menos de local, Monterrey debe de ejercer ese gasto, verlo reflejado en ofensividad, no nada más en generación de jugadas, no, en anotaciones. porque está construido para ser un equipo muy ofensivo. Falta que Vucetich, ¿verdad? Que sabemos que Vucetich es muy calmo, es muy inteligente, privilegia mucho el aspecto defensivo, pero ojalá y aquí se suelte el pelo Monterrey, ¿no? Tanto Tigres como Monterrey.
Sí, no, definitivamente, sí tiene que ser una cuota mayor a 34, 35 anotaciones.
Me voy a salir del guión que tengo aquí en la cabeza, porque estas preguntas ya se las hice a los anteriores analistas que están junto contigo apoyando ese programa, porque de pronto me surge la necesidad, Gerardo, de preguntarte qué reacción te produjo escuchar a Mikel Arriola en esta conferencia de prensa que fue a dar allá a Italia, en este convenio, en todos estos enunciados que dijo que somos, que tenemos 200 millones de seguidores en la liga, y que no sé qué, y que somos la de la décima, y que no. O sea, yo quiero saber cuántas de esas le compraste tú a Mikel Arriola.
No, pues prácticamente nunca le he comprado desde que han venido hablando de que es una de las mejores ligas del mundo. Definitivamente nunca le he comprado esa en ese aspecto no creo que esté entre las mejores ligas del mundo, una liga donde tiene mucha desproporción, para empezar una liga que no tiene un descenso, ¿sí? Uh-huh. Y que no tiene un ascenso,
¿sí? De acuerdo.
Es una liga que yo la considero un club de amigos, porque de repente ninguno de expansión cumple requisitos para ascender, para mantenerse entre un cuaderno de cargos administrativamente, y hoy Querétaro inicia un torneo con un técnico que no ha tenido oportunidad en primera porque Cristante se fue porque no le pagaban, con un plantel que tiene mes y medio sin cobrar, y con un plantel femenil que está rifando camisetas de Guiñac para poder solventar sus gastos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo dejas iniciar un torneo a esos equipos que no deben iniciar sin deudas? Entonces, no hay equipos de expansión con una solvencia un poquito igual o mayor que Querétaro. Entonces, ¿por qué Querétaro sí? ¿Por qué Querétaro sí? ¿Y por qué UDG? ¿O por qué otros que vienen de abajo no? Entonces, es una liga de amigos que realmente ya sí ha pasado en otras eras con el Veracruz, y así ha empezado en otras eras con el Puebla, donde se solapan e inician torneos sin pagarle a los jugadores, acarreando deudas. Creo que la liga no creo que sea tan tonta como para no ver que un equipo que de aquí al marzo del 2023 no le vas a dejar entrar aficionados, un equipo al que se le fue la mitad de los patrocinadores de penoso en su estadio, un equipo en que los pocos patrocinadores que se le quedaron le regatearon, ok, me quedo pero te regateo en el contrato, esos equipos pueden tener una solvencia económica. Obligaron al dueño a venderlo y ahora resulta que siempre no, que le dan un plazo mayor y ponen un prestanombres que es Ares de Parga, ¿sí? Entonces, de ligas que solapan ese tipo de cosas, no pueden considerarse una de las mejores ligas de descenso, no hay descenso, donde está tan desproporcionada que equipos pueden empezar con deudas, no puede considerarse así.
A mí lo que me brincó y me hizo reír fue que al Atlante no le dieron oportunidad de ascender o de apuntarse en el ascenso, porque supuestamente su estadio no cumple con los requisitos de aforo, ¿no? Y mandan al América y al Cruz Azul a jugar ahí porque van a remodelar el Azteca. Entonces,
¿2 años?
Sí es. ¿Eh?
2 años van a jugar ahí.
Imagínate.
Es lo que va a tardar la remodelación del Azteca, 2 años y fracción. O sea, ellos van a jugar 4 torneos y medio en el Azulgrana.
¿A partir de cuál?
A partir del siguiente, de enero.
Ah, ok, todavía no.
No, todavía no.
Entonces, ¿cómo para ellos sí aplica el jugar ahí y cómo para el Atlante no hubo permiso? O sea, eso es lo que tú estás tratando de explicar, de que
sí,
es una liga de favoritos, de amigos, etcétera. Muy bien, Gerardo. A mí me resulta... Ah, y también habló del tema de la formación, de los jóvenes. Y justo cuando estaba diciendo esto, le estaban tocando el hocico a Luis Pérez y a sus muchachos, en penales somos eliminados, ¿por qué? Por Guatemala, creo.
Sí, Guatemala.
En uno de los peores resultados. Digo, yo no me les voy a ir a la yugular, yo nunca cubrí ese torneo, no lo seguí, y no me voy a subir al carrito de los macanazos a pegarle a Luis y a esa selección, pero no puedo dejar de decir que es un fracaso muy penoso y que vuelve a dar un aviso de que estos que veíamos antes como hormiguitas, así volteamos para abajo y veo, ya tienen años creciendo, y México tiene años bajando. Aquí tengo yo toda la lista de fracasos en los últimos 2 años y todas las cosas que se han dejado de hacer a nivel administrativo. No vamos a Copa América, no vamos a Libertadores, no vamos a Sudamericana, exceso de extranjeros, esto, lo otro, no hay apoyo a los jóvenes, no hay tiempo, no los promueven correctamente en primera división, los meten un ratito y luego no los vuelven a poner, los meten cuando ya está el partido muerto, o sea, no los dejan mostrarse. Y eso aunado a todo lo que te he dicho de que ya no participamos internacionalmente, le ha ido acortando en la distancia a Honduras, a Haití, a Guatemala, a El Salvador y a Costa Rica, no se diga. Y no por nada estamos batallando un ciclo tras otro ciclo, ya no dominamos la eliminatoria, ya Estados Unidos nos puso el pie en el cuello este año, y a niveles inferiores estamos viendo resultados muy, muy penosos. Cuando creíamos que éramos los reyes en al menos los niveles juveniles, y ahorita ya estamos despertando una tristísima realidad.
Sí, y más que todo, como dices ahorita, no se sigue, no se le da mucha difusión, pero eso sí, cuando pierde, empezamos con el mismo libreto de que son muchos extranjeros, deberían disminuir los extranjeros, pero no vamos al punto más fuerte del asunto. Empezando por, ¿sí? Tú claro. Convocas una serie de 19, 20 jugadores, ¿sí? Sub-20, para empezar, de todos los que fueron a ese premundial, 3 nada más han debutado en primer, el Ryan González de Pachú, Alberto Jurado del Necaxa y Fidel Ambriz del León. Los otros jugadores no salen a la banca, lo más que han aprendido es salir a la banca de los equipos de primera y jugar con la sub-20. No hay ni siquiera, aquí esto evidencia mucho a Riola y a todos los que se precien de decir cuando anunciaron que la liga de expansión, por eso se le llama expansión, es también para que surjan nuevos jugadores en equipos. No había jugadores de la liga de expansión. ¿Sí? Es decir, son puros sub-20, de los cuales nomás hay 3 debutantes en primera. ¿Sí? Pones a un técnico que estuvo 3-4 años, 2 en España, ¿sí? Lo traes a un proceso, creo que Luis Pérez no tiene ni un año ni medio año en México, desde que regresó, ¿sí? ¿Y cómo esperas que tenga una visión general de la sub-20 de todos los equipos del fútbol mexicano? Para empezar, nomás convocó de 8 equipos. Es decir, ¿qué quiere decir? Que 10 equipos no tenían un sub-20 con capacidad de existir. ¿Sí? Bueno. Pudo haber llevado, porque cabe en la edad, a este muchacho que dicen que es una joyita y a ver si no lo echan a perder, Marcelo Flores. Sí, que ya jugó con la selección mayor. No lo llevó. Yo no sé si no lo llevó porque no quiso, si lo debe conocer, o si no lo llevó porque el muchacho a lo mejor ya empieza con aires de
así es.
Yo ya fui a la selección mayor y no voy a ir a Guatemala a las canchas.
Como que no quiso romper el grupo, ¿no? No quiso romper, ¿sí?, el grupo.
Así es, entonces son de las situaciones que desde ahí empieza el mal, más que empezar a criticar que sí debería haber menos extranjeros, porque ahorita se saca el libro, se desempolva menos extranjeros y ponerlos a practicar penales o ponerlos en torneos de penales que ya se hizo, se viene haciendo de siempre, desde los 80.
Así es.
Miran en nada. Entonces, creo que la forma de, para empezar, hay que tomar en cuenta que yo casi te aseguro que pocos han sentado a platicar, o quizá nunca, Martino con Luis Pérez o Martino con el técnico de la sub-15 o sub-18. ¿Sí? Y el técnico que tú traes de fuera, pues no quiere distraerse. no quiere decir, o me traes a la selección mayor o me traes a que te dirija a todas las selecciones, ¿sí? Entonces, sin embargo, en una comisión de selecciones, que yo creo que ya debe salir Gerardo Torrado, ya debiera salir, si tiene vergüenza, debería renunciar, ¿sí? Debería jugar todas igual, debería tener un sistema, decir, bueno, esto es nuestra filosofía y esto es lo que... Martino no conoce ni quién dirige a la sub-18 ni sub-20 ni le interesa. El de la sub-20 que dirige no se ha sentado a platicar o a tomar un café con Martino. Martino al cabo no voltea a ver a los sub-20 porque ni siquiera tienen cabida a ellos. Entonces, pues realmente son selecciones donde... Y luego si tomas en cuenta que de los 23 seleccionados, 22, 18, 17 no han debutado en primera... pues a lo mejor esos jugadores ni van, o sea, van a quedar. Entonces, la mala estructura en las fuerzas de este tipo de situación.
Ah, pero estamos re bien, ¿no? O sea, la imagen que están vendiendo a nivel mundial es que, como hacemos muy decentes mundiales a partir del 94, a partir de la Copa América, etcétera, de Ecuador, a partir de ahí México tiene una fachada. La fachada de la casa es atractiva, está vistosa, está mona. Pero internamente esto es un relajo, o sea, esto es una serie de chapuzas, de tranzas, de malos manejos, de falta de apoyo a los jóvenes, de exceso de extranjeros, de todo lo otro. Y ahora estamos vendiendo una imagen en Europa como que diciendo, queremos que nuestros jugadores se vean, queremos que la tele llegue acá y los partidos... A mí me da vergüenza que en Italia se levanten a ver un partido Querétaro con San Luis o una cosa así. Van a decir, oye, pues ¿qué quiere este señor queriéndonos vender un partido que ni la Serie B de Italia es tan mala? O sea, pero bueno, Gerardo,
para concluir... Quizá le estén vendiendo, Mario, en el aspecto económico, y a lo mejor están tomando nada más el factor económico de lo que te deja, de la P. Y eso pues sí deja, porque finalmente en México pues es el deporte principal, ¿verdad? Creo que, como dice mi papá, dice, el fútbol es la novela de los hombres, ¿sí? De todos somos una novela. Toda la semana estamos hablando de Soteldo y estamos hablando de Quiñones y si no se levantó y si se fue a tomar y todo. Entonces pues nos la pasamos una semana, a veces dos, radio, pues, hablando del mismo de Quiñones. Entonces, es una novela, digo, el fútbol es una novela, las novelas que ven en los canales de Televisa, las mujeres, pues nosotros hacemos una novela del fútbol, ¿verdad? Entonces, pues eso arrastra, eso jala y quizá estén llevando a decir, mi liga arroja esto en función a expectación, expectativa de la gente, más no en función a organización, en función a administración, en función a sanas finanzas de los clubes, etcétera.
¿Cómo está tu papá, Gerardo?
Bien, fíjate, gracias a Dios, bien. Sí, qué muy bueno. Bien, ya está cumpliendo 90 años, pero muy bien.
Le das un abrazo. Bueno. Fíjate que yo no saludo a tu papá, digo, en paz descanse, señora madre. Yo la última vez que lo saludé en Sambos de Plaza Real.
Sí, sí, van muy seguido.
¿Te acuerdas?
Iban muy seguido ahí, sí, sí.
Ahí los... Y yo iba más, yo iba 3 veces a la semana al cine. Entonces, me tocó varias veces darle un abrazo y saludarlo. Mándamele, por favor, un fuerte abrazo y todo mi cariño al señor. Voy con tus pronósticos, a ver si me los confirmas. En Necaxa Toluca, Gerardo Gutiérrez fue Toluca.
Sí.
En el Mazatlán Puebla fuiste Mazatlán. En el Chivas Juárez fuiste empate.
Sí.
En Tigres Cruz Azul fuiste empate.
También, sí.
América Atlas, ¿qué fuiste? Y para que ya lo digas tú. En el Pumas Cholos, ¿qué vas?
Pumas.
San Luis León.
Fui León, visitante, sí.
Aquí pusiste San Luis. Pusiste una L de San Luis.
San Luis. Ah, bueno, te estaba poniendo el... Empecé a mandártelos con el nombre, una S de San Luis, y luego ya la cambié a LV. Sí, San Luis.
San Luis, va local. Santos Rayados, fuiste empate.
Empate, sí.
Pachuca Gallos, fuiste local.
Así es, Pachuca.
Yo te reitero los míos, no sé si los tienes por ahí para que luego no pienses que es tan chullo.
Sí los tengo, pero no los estoy viendo ahorita.
En esta competencia que tenemos aquí, vamos a ver quién hace más pronósticos. Estamos jugando Verdirame, Goyo Cortés, Gerardo Gutiérrez, Marco Antonio Díaz Ábalos y tu servidor y amigo Mario Ortega. Gerardo, algo con lo que quieras finalizar esta charla. No hablamos del arbitraje. ¿A qué árbitro joven hay que poner atención a este torneo? ¿Qué sientas tú que van a proyectar? Y no hemos hablado tampoco de la llegada de Archundia. ¿Esperas algún cambio significativo en la conducta o en el proceder, en la mentalidad o la personalidad de los árbitros de este torneo? ¿O es muy temprano para ver cambios?
Temprano, pero también creo que la comisión puso, digo, perdón, la gente de la federación puso persona que pueda seguir aceptando un hermano de un directivo al frente de ellos o arriba de ellos, ¿sí? O sea, es decir, alguien que les acepte, ¿sí? Y cuando que se pueda ver en Archundia es que se va a meter más en el bajo reglas de juego con los jugadores, en el trabajo o lo que es el
ok. Uy, ¿a dónde se nos vino a cortar la comunicación con Gerardo ya en la parte final? A ver si te recupero, Gerardo, nada más para despedirte. No quisiera terminar la grabación así, pero ya te perdí totalmente el audio, ¿eh? Te veo conectado. ¿Qué haré? Corto la grabación y lo vuelvo a marcar. Esta la salvo y agrego la salida con Gerardo. A ver, vamos a ver. Ahí te voy, Gerardo, si me estás escuchando. Termino la grabación y te vuelvo a mandar la liga.
Sí, bueno.
Nuevamente con Gerardo, sí. Una disculpa, Gerardo.
Sí, se cortó. Yo sí te escuchaba.
Sí, yo sé. Bueno, porque te vuelvo a contactar porque el tema es muy interesante para mí. ¿Tú sigues pensando que de alguna manera ahora en la figura de Archundia el arbitraje va a seguir sometido a ciertos lineamientos de más arriba, siendo que ya se anunció sí. Que este señor que tenía nexos con el directivo de Atlas aparentemente deja el cargo, pero lo deja y no, ¿o qué pasa?
Ponen a otro, es que finalmente pues no sé de qué club venga o qué parte de la directiva venga, pero definitivamente que siempre ponen una figura encima. Lo que sí es que su equipo de trabajo, Archundia se va a fijar más en su equipo de trabajo para trabajar más en cuestión de cancha, con los asistentes, con los árbitros.
De Abricio, a pesar de su experiencia y conocimiento, meterse mucho al trabajo de cancha.
Archundia sí, creo que sí lo hará. Archundia en su tiempo de comentarista nunca se metió contra algún árbitro, o pues como lo hace Ramón Rizzo, como lo hacen otros exárbitros, sí. Que si llegaran a la comisión no podrían a lo mejor desempeñarse ante varios árbitros. Creo que él sí, porque Archundia siempre criticó en base a las reglas, sin meterse en polémica. Y sobre todo la gente que tratará de refrescar, por lo pronto, bueno, ya está cambiando a la gente del VAR, quien estaba al cargo, Miguel Chacón, deja el cargo y trae gente nueva, ¿verdad? Trae gente nueva para la cuestión del VAR y para la cuestión del trabajo técnico que hagan tanto en primera división como en liga de expansión y las demás divisiones, ¿verdad?
Bueno, pues vamos a esperar a que algo mejore un poco estas nuevas reglas. Yo no sé si sean nuevas o no, pero por ahí Ramón Luis dice que no son tan nuevas, de lo que van a tardar ahora en el saque de banda, en el despeje de meta, que se me siguen pareciendo muchos minutos, no sé a ti, muchos segundos quiero decir, déjame buscar, por aquí tengo la publicación. 15 segundos para el saque de banda. Sí. 25 segundos para el saque de meta, que me parece una eternidad. Una llamada de atención, dos tarjetas amarillas. Dos, a la primera llamada de atención. A la segunda, tarjeta amarilla. Y si reincide, segunda amarilla y roja. ¿No sigues viendo un poco laxo este tema de la disciplina, la cuestión del ahorro de tiempo?
Sí, y suena muy bonito lo que quieren hacer, pero yo quisiera ver ya en la práctica un árbitro que por una jugada tenga amonestado un portero. No sé, por desaprobar tenga amonestado a Nahuel Guzmán y luego se tarde más adelante en hacer un saque de meta, pues si realmente le sacara la amarilla, que ya es la segunda o no. No hablo en especial, dije por mencionar un arquero, pero,
claro,
pero me refiero en cualquier equipo, cualquier circunstancia, ya cuando tienen una tarjeta por otra situación de juego, sí, y que de repente los tengas que amonestar por eso, pues a la mera hora no lo van a aplicar. Va a pasar como el caso de los gritos esos homofóbicos, que algunos ya ni les interesaban y paraban el partido, y otros sí lo paraban el partido, ¿verdad? Por eso cuando lo paraban reclamaban, porque pues en otros 10 partidos no se paró, ¿verdad?
¿Sabes?
Entonces como que suena eso de decir 15 segundos, 25, pues ¿quién los va a decir? Yo digo que es como en la lucha libre cuando cuentan hasta 3, ¿verdad? Que se tardan a veces hasta 15 segundos en contar hasta 3, ¿verdad? Porque no quieren que se levante el otro. Y creo que aquí es igual, digo, ¿quién va a estar contando los 10 segundos o los 25 segundos, ¿verdad? Si el árbitro trae por un lado las tarjetas y por otro lado anotando todo, escuchando a los del VAR, entonces es muy difícil que realmente lo puedas aplicar tal cual con los segundos que se...
Gerardo, voy a decirte algo un poco fantasioso, pero a mí me gusta siempre soñar. Algunas cosas que he soñado han surgido años después, lo digo con mucha humildad. Las he visualizado, no las he llevado al cabo yo, pero o no las he puesto yo sobre la mesa en la FIFA o en la Federación o en el escritorio de Tigres, pero se han dado. La Expo Tigre, me la traje de la NFL, varias cosas que han pasado. Hace, en el 90, me senté con el jefe a nivel nacional de Telcel y le ofrecí un servicio para los que estaban inscritos de mandarles diariamente 10 cápsulas de fútbol con dos balazos, con una trivia y con algunas cosas que me ocurrieron. Me dijeron, no, Mario, no nos interesa. Y al cabo de unos años, 5, 7, 8 años, ¿te acuerdas que empezaron a llegar mensajitos a tu celular con información de fútbol? Bueno, pues esto, eso yo lo propuse antes. ¿No sueñas tú, así como hoy usan muy fodofos el micrófono para dar mensajes de paz y de siente tu liga y que todos somos hermanos y abraza a los del otro sexo y a los que se aman igual? O sea, ya traemos un desmadre ahí. ¿Por qué no utilizar el micrófono, Gerardo, para que el árbitro, cuando están formaditos los dos equipos, el árbitro tome el micrófono y le diga a los equipos y a su vez a todo el estadio, les informo que a partir de este momento o de este torneo entran en vigor, pero que se sepa que lo está diciendo con su voz y con su tono, para que luego no se le eche encima el entrenador, que no se les eche encima el jugador. Te advertí que si hacías tiempo, y lo dije públicamente, ¿sí? Sobre aviso no hay engaño. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué le tiembla al árbitro el silbato? Porque sabe que se le va a echar encima a la gente, el entrenador. Pero si tú antes que eso te adelantaste y le dijiste con el micrófono a todo el estadio, al entrenador y a todos formaditos, el tiempo límite para eso, aunque ya lo sepan, pero se los estás diciendo, te lo digo, Juan, para que me escuches, Pedro, para que luego no me estés llorando en la rueda de prensa, tu entrenador o tu jugador, o tú, Nahuel, o tú, Talavera, o estos porteros que son descaradísimos para hacer tiempo, ¿sí? Yo siento que el árbitro necesita tener más apoyo, y yo lo siento por todo lo que he platicado contigo durante tantos años. Yo siento a los árbitros con una losa muy fuerte de presión. que no quites tantas faltas y que no hagas esto y que ahora sí y que ahora las entradas por atrás son rojas y ahora no y que ahora sí vamos a repetir penales y ahora no. O sea, nos traen bombos con un cambio de criterios y yo creo que esto que se viene, lo dices muy bien, yo quiero ver quién es el guapo. Digo, sabemos que Palazuelos, Ramos Palazuelos, ese va a ser un gusto para él que lo reten y que expulse a un portero o a un jugador, pero va a haber otros árbitros con menos trayectoria, con menos bagaje, que sí les va a temblar la tarjeta para sacarla, ¿eh?
Sí, sí, siempre ha sido así, Mario, siempre. Ahorita hablabas de que los árbitros necesitaban más exposición, pero nunca les han permitido ni hablar ante los medios. Ya es un reglamento de la misma comisión de arbitraje, ya no digo de la federación, de no expresarse. A veces ya ves lo que les ha costado, a veces en el calor del partido. Dicen que lo que se dice en la cancha queda en la cancha. ¿Cuántas veces, Mario, vimos, digo, tú lo viste, estabas en cancha, cómo se... en plena cancha?
Ah, no, de pendejo y de mentada de madre para arriba.
Así es. Entonces acá un día le nace a César Ramos encontrarse a Piojo Herrera y decirle, cuando él todavía le reclamaba de aquella final. Y pues eso le costó un castigo de un mes a César Ramos.
Cancha, pero pues alguien lo grabó.
Y entonces el técnico, a lo que voy es esto, Mario. El técnico en una exaltación puede decirle algo al árbitro y a lo mejor lo castigan un partido, no lo castigan, pero el árbitro no. Si es el árbitro, se ve mal, porque se lo está diciendo una autoridad a alguien a quien está dirigiendo y se puede pensar como, pues me vas a traer de encargo y no vas a aplicar las reglas correctamente, ¿verdad? Entonces al árbitro lo han dejado poco exponerse. No creo llegar a ver eso. No creo llegar a ver eso en que le den el micrófono alguna vez al árbitro para recordar un poquito las reglas.
Bueno, ok, yo sí lo veo, no al árbitro, fíjate, te la voy a comprar, pero sí a un comisario, a una persona que, así como el niño dice que las palomas y los niños y vacúnate y chécate y mídete y la madre, que alguien llegue y diga: señor entrenador, señores jugadores, este es el reglamento que a partir de hoy se adhiere a las reglas ya conocidas, ta, 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 y ya, que deje el micrófono ahí y que se vaya. Y el que entendió, entendió, el que obedeció, obedeció, y el que quiera picudear, vamos a ver quién es más picudo, si el árbitro o tu portero o tu jugador que me quiere hacer tiempo. Porque yo recuerdo a Osvaldo Sánchez, una vez lo echó, no me acuerdo quién, en el estadio del Tec, ¿te acuerdas? Lo echaron por un reclamo y fue insólito porque jugaba con Chivas Osvaldo, me acuerdo muy bien. Han sido pocos los porteros que han sido echados por hacer tiempo y luego se pusieron a gritar y a reclamar. A mí me encantaría que llegara un árbitro, aunque nunca estuve muy de acuerdo con él, pero al final extrañas la disciplina que tenía Marco Antonio Rodríguez, ¿sí? Era un señor que pitaba a rajatabla, te cayera bien, no te cayera bien. Yo prefiero un árbitro que se dé a respetar, que no se preste a los abrazos, ni a la palmadita, ni al órale güey, ni jajaja, ja, ja, ni jejeje, je, je. ¿Sí? Ese es un árbitro aparte. Bonnie pues trató ahí de mezclar disciplina con amistad. Lo vimos muchas veces, como dices tú, ahí gritarnos, pendejear a los jugadores, mentarle la madre, insultar a extranjeros. Pero yo ahorita veo venir una camada de, por ejemplo, ¿tú ves en el Mundial a Ramos Palazuelos o ves a Hernández?
No, ya está César Ramos.
Ya está, ¿verdad?
Sí, César Ramos va ya al Mundial, ¿verdad?
Ojalá y no nos haga quedar mal, ¿eh? Porque yo lo he visto muy mal en los últimos meses.
Sí, Guerrero también va, pero Guerrero va al VAR.
Al VAR.
O sea, Guerrero va de barista, pero Ramos ya es el árbitro. De hecho, no va a estar en la liguilla esta próxima porque ellos se tienen que ir desde principios de octubre. La liguilla empieza a principios de octubre. Entonces, a él ya no le va a tocar liguilla, pero César Ramos fue el árbitro designado para ir al Mundial.
A Guerrero lo visualizo más con una filipina blanca y una charola con canapés, atendiendo los palcos VIP. Bueno, perdón.
Como él,
perdón. Gerardo, te mando un abrazo, sí. Te quiero mucho.
Gracias, Mario. Muchas gracias por el espacio, por platicar contigo.
Estamos en contacto.
Gracias, hasta luego.
Chao. Chao. Bueno, pues ha sido un programa bastante completo, en mi opinión. Falta lo que usted diga. Goyo Cortés, Gerardo Gutiérrez. Ahora vienen los pronósticos de por escrito, que me ha dejado por ahí el pibe Verdirame. Por ahí también me dejó sus pronósticos Juan Reinaloa. Y estoy también esperando que se abra la pantalla del iPad para buscar los de... Bueno, vamos con los de Juan Reinaloa primero. En el Necaxa Toluca, Juan fue empate. En el Mazatlán Puebla, Juan Reina fue al empate. En el Chivas Juárez fue con Chivas. En el Tigres Cruz Azul fue al empate. América le gana al Atlas, según Juan Reina. Pumas le gana a los Cholos. San Luis le gana a León. Empatan Santos y Monterrey. Y Pachuca vence a los Gallos. Ahora vamos con los pronósticos de Sergio Verdirame, por si usted todavía alcanza a ir a Ventanilla a hacer su parlay o a meterle un dinerito. El pibe Verdirame, que es un capo en esto de las apuestas y de los pronósticos, más bien, quiero decir. Necaxa empata con Toluca, ahí vamos iguales, mi pronóstico con el de él. Mazatlán gana, voy en la misma, y ya lo había dicho yo en programas anteriores, no piensen que lo estoy copiando en este momento. Yo, es más, mire, yo voy con Chivas, voy al empate de Tigres, voy con América, voy con Cholos, voy al empate de San Luis León, voy con el empate de Santos Monterrey y voy con Pachuca. Y Verdirame va con Necaxa al empate, Mazatlán ganando, Chivas ganando, Tigres ganando, ahí diferenciamos, América gana, Sergio Verdirame dice que Pumas empata, San Luis gana, Santos empata con Rayados y Pachuca gana. Por ahí traemos diferencia de 2 o 3 resultados, Verdirame y un servidor. Déjeme buscar ahora los de el Jalapa Ortega. A ver cómo se escribió este. Mazatlán, a ver, están todos salteados. No, están bien. Toluca gana, Mazatlán gana, Chivas gana, los Tigres ganan, todos ganamos. No, América gana, Pumas empate, León gana, Rayados gana y Pachuca gana. Saludos Jalapa. Y los de el tremendo Chaparro Díaz Ábalos, ya los escuchó usted ayer y no se los repito porque tendría que abrir un archivo de voz porque no los tengo por escrito como el resto. Mea culpa, no le pedí que me los mandara por escrito para el programa de hoy, en el entendido, repito, que ya los había expresado ayer, pero el lunes les daré los resultados, a ver quién atinó más, quién atinó menos. Y yo ahorita, terminando de comer, rápido, antes de las 7, voy y meto un par de boletitos, un par de parlays, que son los siguientes. A ver, ¿dónde están mis pronósticos? Acá están. Voy a meter nada menos que el empate de Tigres con Cruz Azul, el empate de Monterrey con Rayados y el empate de Necaxa con Toluca. Ese es un boletito. El otro voy a meter 3 locales y 2 empates. Voy a meter voy a meter obviamente Pachuca a ganar, Santos a ganar, Chivas a ganar, Necaxa al empate, y San Luis León al empate. Si no ganan uno, podré, por esta contrapuntearme yo mismo en dos boletos, pues si no te sale uno, puede que te acerques a atinarle al otro. Es todo, amigos. Ojalá y tengan un excelente fin de semana. Felices porque regresa la liga en cosa de unas horas más. Estoy terminando de grabar para ustedes a las 3 de la tarde con 29 minutos. No tuve tiempo.